Ana Piquer. Ana, muchas gracias por venir esta mañana a conversar sobre este tema.
Hola, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, partamos hablando de esto que ayer presenciaste, Ana, así frente a tus ojos, ¿no? La discusión en el Parlamento fue muy larga, fue la segunda, además, jornada de discusión, por lo tanto, si uno suma los dos días, no solo es larga, sino que es larguísima. Uh-huh. ¿Con qué impresión en general te quedas del tipo de discusión que se dio en el Parlamento el día de ayer?
Al menos de lo que yo alcancé a presenciar, pues yo no, la sesión en realidad terminó hoy día a las 8 de la mañana, entonces no, yo me retiré alrededor de la 1:30 de la mañana. Pero fue una discusión en que quizá nuestra reflexión mayor es lo poco que vimos que se ponga en el centro la temática de derechos y de derechos humanos de las mujeres. Uh-huh. Es una discusión en que se llevó mucho a conceptos morales, personales de diferentes senadores y a una visión de la mujer como un casi como un objeto reproductor. Uh-huh. Que es propensa a mentir, que es propensa a equivocarse o a tomar decisiones apresuradamente y no como un sujeto de derechos que está en una situación extrema en estas tres causales y que tiene que tener esos derechos garantizados para poder tomar decisiones autónomas en base a su vivencia en el fondo.
Ahora, Ana, quería hacerte una pregunta que a propósito de lo que tú decías que va en la línea también de tu rol en Amnistía, ¿no? Porque hay un marco, ¿no? Donde las personas pueden y tienen todo el derecho a opinar legítimamente, desde sus miradas, desde sus concepciones, desde sus creencias, en fin. Pero se supone que jurídicamente, institucionalmente, ese marco está definido a su vez por los avances que va teniendo la reflexión internacional sobre el tema de los derechos humanos, que va consagrando derechos que se van considerando de nueva generación y que, por lo tanto, una vez que se zanja esa discusión, se supone que ya no son asuntos que se puedan volver a abrir. Hablemos de esto, ¿no? Del estado de la discusión desde la perspectiva de los derechos en el plano internacional en lo que respecta a este tema.
Tienes toda la razón, o sea, y de hecho esa es la razón por la que Amnistía Internacional es parte de la Mesa de Acción por el Aborto, y es que hoy por hoy todas las interpretaciones internacionales en materia de derechos humanos, comités de Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, apuntan hacia que criminalizar el aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Uh-huh. Y que la adecuada protección de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas es que se tiene que despenalizar el aborto y garantizar acceso a servicios seguros de aborto a las mujeres, a lo menos, como mínimo, en las tres causales de las que se está hablando ahora.
Uh-huh. Para hablar de situaciones extremas, hay que conocer también las circunstancias, ¿no? Tener una empatía con las circunstancias en las cuales se dan las causales que fueron discutidas el día de ayer. Quería preguntarte también por eso, porque claro, la vida de los senadores es bastante intensa, pero dentro de eso lo que uno estima es que tengan un cierto roce, lo vamos a decir así, una cierta permeabilidad a cómo funciona en realidad la vida cotidiana, ¿no? No cómo funciona en teoría o en función de los libros o de las creencias, sino cómo funciona realmente y cómo funciona la vida de las mujeres cuando se ven enfrentadas a situaciones como las que estamos conversando. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo viste? ¿Qué podríamos decir sobre esto también? Porque esto es bien importante, o sea, si es que uno no conoce cómo son las cosas, es altamente probable que opine equivocadamente o desinformadamente.
Sí, yo tengo, de lo que vi en la discusión presencialmente, creo que efectivamente hay una falta de empatía muy fuerte de parte de algunos senadores y senadoras de lo que significa para una mujer vivir una experiencia como esta, y en particular, pero no exclusivamente en el caso de la violación. Finalmente, es casi un asunto de sentido común, de pensar, o sea, lo que significa para una mujer haber sido violada, de lo que significa para una mujer el no poder tomar libremente la decisión de si quiere continuar o no su embarazo, de verse obligada a continuarlo contra su voluntad, siendo eso prácticamente una tortura para algunas de ellas. Uh-huh. Si además uno considera que la opinión pública, hasta todas las encuestas han mostrado que más del 70% de la población estaría de acuerdo con despenalizar en estas tres causales. Uh-huh. Si además uno considera que Chile es uno de los poquísimos países que tenía penalizado, digo tenía porque tengo la esperanza de que deje de tenerlo, penalizado el aborto sin excepciones.
A todo evento.
A todo evento.
Uh-huh. Creo que son cinco, ¿no?
Cinco o seis.
Incluyendo el Vaticano.
Uh-huh. Y eso finalmente aprobar esto nos hace salir de ese grupo de la vergüenza, digamos. Uh-huh. Pero en ningún caso es el final del camino, por cierto.
Uh-huh. Estamos conversando con Ana Piquier, vocera de Mesa Acciones Aborto, directora de Amnistía. Ayer se discutieron algunos asuntos que son importantes, están estas tres causales. Quería preguntarte si en una perspectiva internacional hay otras causales que eventualmente se puedan considerar para una discusión futura, quiero decir, porque este es un debate donde la legislación es bastante amplia, está desde este pequeño grupito, ¿no?, de países que sancionan el aborto a todo evento, hasta países que los despenalizan absolutamente, que también es un grupo significativo. Ahí entre medio, ¿no?, que es el lugar donde actualmente en Chile se está dando la discusión. ¿Qué parámetros internacionales podemos usar para entender también cómo estamos, ¿no?, en relación a esa discusión?
Esto sigue siendo un paso muy acotado, en el fondo. O sea, queda restringido a tres causales muy específicas, que además
bien extremas
y además reguladas de una manera que puede pasar que en algunos casos para las mujeres no sea tan fácil acceder a la prestación en esas tres causales. Entonces, es muy, muy acotado. Y ahí es donde desde la Mesa de Acción por el Aborto hemos estado en esta idea de que esto tiene que ir mucho más allá. Esto tiene que ir hacia una despenalización legal y social del aborto, en que se le quite el estigma de lo que significa un aborto para una mujer, y que sin ser una decisión fácil, que nunca lo es, no es una decisión por el cual la mujer deba ser criminalizada bajo ningún respecto.
¿Qué quiere decir despenalización social, Ana?
Tiene que ver con el elemento del estigma, de que no solamente la ley no la criminalice, sino que la experiencia de decidir abortar no sea el tener millones de voces en distintos espacios públicos o privados que le estén diciendo que es una mala mujer por haber tomado esa decisión. Uh-huh. Porque es su decisión. Es decisión de cada una de nosotras mujeres el hacer eso o no.
Sí, te voy a hacer una pregunta bien tonta. La pregunta es, ¿qué falta para eso? Porque yo sé que falta demasiado, pero hablemos de algunas de las barreras más importantes que habría que superar para poder avanzar hacia ese punto de vista que ustedes propugnan.
Por lo menos desde lo que hemos trabajado y desde una mirada de derechos humanos, tiene que ver con una mirada más amplia de lo que significan los derechos sexuales y reproductivos. Uh-huh. Hablar de aborto sin hablar de manera más amplia de derechos sexuales y reproductivos se queda corto. De la misma manera que se queda corto hablar de derechos sexuales y reproductivos sin hablar del tema del aborto. Uh-huh. Esto tiene que ver con una buena educación sexual, con una desprejuiciación, esa palabra no existe, pero
se entiende, claro.
Dormí 3 horas.
Sí.
de lo que significa el tomar decisiones acerca de tu sexualidad, acerca de cuándo quieres o no tener hijos, el acceso a anticoncepción, el empezar a hablar de esto, y el hablar de esto desde una perspectiva de derechos humanos, en que todas las personas tenemos derecho a tomar decisiones libres e informadas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y el aborto, si es que todas esas etapas previas están bien hechas y se hablan abiertamente, muy probablemente va a quedar reducido a casos excepcionales y extremos. Uh-huh. Pero no puede dejarse fuera de la mesa en esa discusión. Y esa perspectiva más amplia de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos, es la que tenemos que seguir construyendo para poder ir avanzando más. Y en ese sentido, el que valoramos lo que salió del Congreso ahora como un mínimo corrida de cerco para poder empezar a hablar de esto más ampliamente.
Ahora, esto que tú dices, Ana, en relación al aborto es un problema que me da la impresión que tenemos más generalizadamente. Es decir, hay muchas discusiones que damos en Chile que están descontextualizadas precisamente porque nos falta el marco que supone el ejercicio de los derechos, ¿no?, y la concepción de qué se entiende por derecho. Yo sé que el tema del aborto tiene sus particularidades que son muy delicadas. Además, hay una carga de opresión inmemorial en lo que respecta a la situación de las mujeres. Pero si uno hace un paralelo, por ejemplo, con lo que ocurre cuando se corta el agua, o cuando hay pueblos donde a la gente se le entrega agua con camiones aljibe, y la gente dice, bueno, es que falló el servicio. Bueno, no es que haya fallado el servicio, ¿no?, es que se le está negando a las personas el ejercicio de derechos que en todas partes están contemplados. Saliéndonos un poquito del tema para volver luego inmediatamente, pero también como directora de Amnistía, Ana, comparte esta idea de que de que en general en Chile estamos dando muy poco la discusión desde el punto de vista de los derechos y que en general, colectivamente, padecemos una ignorancia significativa respecto al tema?
Sin duda. Y ahí en particular desde Amnistía Internacional, en nuestro trabajo de derechos humanos, por lo mismo es que hemos estado dándole cada vez más prioridad al trabajo en educación en derechos humanos. Porque efectivamente hay muchos temas que están incluso en el tapete de discusión hoy día y que no se les está dando la perspectiva de derechos humanos que se requiere. Y los ejemplos que das tú, el tema de, relativo a pueblos indígenas, este tema que estamos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos. O sea, uno puede pensar varios ejemplos de temas que están en la discusión, pero que esa perspectiva de derechos no está al centro de la discusión. Y eso es algo en lo que falta mucho todavía por ir creando conciencia.
Estamos conversando con Ana Piquer, de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, directora también ejecutiva de Amnistía. Ana, corrígeme, tú eres abogada además, ¿no?
Así es.
Bueno, has de saber que ayer a varias de las de los puntos que se votaron en el proyecto se les aplicaron reservas de constitucionalidad. O sea, este proyecto va a ir sí o sí al Tribunal Constitucional. ¿Cómo ves ese escenario?
Difícil. Pero bueno, estamos preparando todo lo necesario para afrontar esa discusión en el Tribunal Constitucional. Uh-huh. A nuestro juicio, no debiera rechazarse por inconstitucionalidad este proyecto, principalmente desde una perspectiva de los tratados internacionales de derechos humanos, que la Constitución nuestra incorpora, y en este momento, como hablábamos antes, los derechos humanos exigen, uh-huh. los derechos humanos de las mujeres exigen despenalizar el aborto, a lo menos en estas tres causales, y eso no debiera ser interpretado como contradictorio con nuestra Constitución. Uh-huh. Pero sin duda es una batalla que es la última gran batalla que queda para que esto sea ley en Chile.
Sí, ahora igual a mí me llama la atención porque no estoy completamente seguro de que este sea el caso, pero cuando Chile firma tratados de comerciales, por ejemplo, se le obliga a que la legislación nacional se adecue a esos tratados, ¿no? Bueno, cuando firma convenios de derechos, por lo general la legislación chilena no se adecua al cumplimiento de esos tratados. Muy pocas veces se hace con diligencia, además.
Eso suele suceder. Mm. Y eso pese a que, como te decía, en la Constitución hay una norma que establece que el ejercicio de la soberanía tiene como límite los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Eso significa que la propia Constitución reconoce como parte de nuestra normativa, en el fondo, los derechos humanos de los tratados internacionales ratificados por Chile. Y eso aparte de las normas que los mismos tratados tienen, que obligan a los estados que ratifican a adecuar su normativa interna a lo que dice el tratado. Uh-huh. Entonces, efectivamente, ahí hay una deuda y esta es una de las muchas deudas que tiene Chile en esa materia.
Claro, bueno, y el orden internacional es mucho más perentorio con lo comercial que con los derechos, además. O sea, al final, para decirlo de una manera más elocuente, a los países por el cumplimiento de las normativas que están vinculadas con los tratados comerciales, sí les ponen la pistola en la cabeza, pero respecto a lo otro, no tanto. Ana, va a terminar probablemente hoy. Es altamente probable que termine hoy el episodio legislativo de la despenalización del aborto en tres causales. Sin embargo, hay objetivos que ustedes se han propuesto, como esta idea que tú planteabas hace poco de la despenalización social del aborto, que excede obviamente la discusión de este proyecto. ¿Cómo proyectan de aquí en adelante, más allá de lo que ocurra con este proyecto en particular, el trabajo de esto que se ha instalado como la Mesa de Acción por el Aborto en Chile?
Fundamentalmente es un tema, nos preocupa mucho que este no sea un tema que se muere con el proyecto de ley, que no quede como ya, entonces estamos bien en Chile porque se aprobó el proyecto de ley y ya no hay nada más que hablar, porque eso no es verdad. Uh-huh. Por una parte tiene que ver con lo que hablábamos antes, con el ampliar la discusión a una despenalización legal y social del aborto a nivel mucho más completo, y por otro lado hay todo un desafío que se viene que tiene que ver con la implementación de la ley que se apruebe. Uh-huh. Y que la manera en que se implemente la ley signifique un acceso real de las mujeres a la prestación de un aborto, si así lo desean, en esas tres causales, y no se transforme en una carrera de obstáculos imposible porque finalmente no va a encontrar una manera de acceder a la prestación. Entonces ahí hay dos canales que yo creo que vamos a tener que seguir mirando con mucha atención, y que en ningún caso, una vez que esto sea ley, siendo optimista que esto va a ser ley, no sería en ningún caso el final del camino.
Esto de la implementación de la ley, ¿cómo se ve en el papel? Porque por lo menos durante la tramitación vimos varios parlamentarios, especialmente de la nueva mayoría, ¿no?, que en declaraciones condicionaban su voto a que se cumplieran determinadas condiciones, ¿no? Esas condiciones por lo general están en la órbita de lo que tú acabas de denominar obstáculos, ¿no?, que son como ciertas premisas que se deben cumplir para que finalmente sea posible acceder a una de estas tres causales. En el papel, ¿cómo se ve eso?
Tiene bastantes restricciones, digamos. Piensa, por ejemplo, en la causal violación. Una adolescente violada que quiere abortar. Primero, un equipo médico tiene que certificar que efectivamente fue violada y cuántas semanas tiene de gestación para que esté dentro de las semanas de gestación que permite la ley. Luego está lo que se refiere al acompañamiento, que en teoría es voluntario, pero ahora existe la posibilidad de que, por ejemplo, organizaciones privadas le presten acompañamiento, y ahí puede generar, se nos genera el temor de que no se transforme en un acompañamiento disuasivo, en que la van a estar tratando de convencer de que no aborte en vez de ayudarla a tomar una decisión. Además, además de avisarle a sus padres o a sus adultos responsables, además el jefe de servicio estaría obligado a comunicarle a la fiscalía para que inicie de oficio una investigación de la violación. Y además, una vez que todo esto pase, una vez que vaya a efectivamente practicarse un aborto, todo el equipo médico que vaya a estar en pabellón tiene la posibilidad de objetar de conciencia. Y no solamente el médico. Y eso en comunidades, en regiones rurales donde no hay tantos profesionales, podría transformarse en una barrera efectiva para acceder al servicio.
En eso o nada.
Entonces, en teoría, si es que estamos en el ejemplo de la violación, si está al término de las semanas, no debiera haber la posibilidad de objetar de conciencia porque por la inminencia del vencimiento del plazo. Pero de nuevo, va a ser mucho un asunto de implementación. Si esto no se implementa bien, en la práctica podría significar, como decía, una carrera de obstáculos y contra el tiempo, además, para estar dentro de las semanas en el caso de la violación.
Ahora, jurídicamente hay una particularidad aquí, porque en general, en los temas hasta donde uno sabe, uno no puede invocar objeción de conciencia para cumplir con la ley. Eso es lo que en general le ocurre, ¿no? A mí nadie me pregunta respecto a cualquier asunto que tenga que ver con mis responsabilidades como ciudadano si yo tengo alguna objeción de conciencia que me impida cumplir con la ley. Esto, más allá del tema mismo, es una situación muy particular. Es un criterio que no se aplica a otro tipo de políticas públicas.
Así es. El único otro caso que yo conozco en que se permite la objeción de conciencia es un caso que no tiene nada que ver, que es el caso de, en algunos países, del servicio militar obligatorio. Y es un caso muy diferente. Sí. Entonces, sí, efectivamente es un caso muy particular en la legislación chilena.
Ahora, ¿esta objeción de conciencia respecto al aborto existe en otros países?
Sí, existe en algunos países.
O sea, hay un precedente ahí que se puede tener en consideración. Bueno, hemos conversado respecto a lo que ocurrió anoche. Bueno, me precisaba Ana, y tiene toda la razón, que se legisló hasta bien temprano, porque hay una de las últimas disposiciones se estuvieron votando precisamente durante la madrugada, en ese momento en que la sala del Senado y las salas de prensa se llenan de consomé, que sirven a esa hora para que la gente pueda sostenerse en pie.
Pero para la tribuna no.
Para la tribuna no, bueno, lamentable. El proyecto ha pasado a la Cámara nuevamente en tercer trámite constitucional. Repetimos, el gobierno tiene un alto interés en aprobar esto sin que pase comisión mixta, precisamente por lo que nos explicaba Monserrat Rolano más temprano. Habrá un cambio en la composición del Tribunal Constitucional que podría viabilizar la presentación que ha hecho Chile Vamos en bloque ante ese tribunal para obstaculizar los contenidos de la ley. Por eso también hay una carrera contra el tiempo, y es objetivo del gobierno no solamente que se vote hoy, sino que se apruebe sin pasar a comisión mixta, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de este cambio de composición sobre este proyecto de ley. En ese caso ya sería sobre una ley promulgada. Es el escenario de los próximos días, es el escenario de las próximas horas. Lo vamos a estar comentando. Por de pronto, le agradecemos a Ana Piquier por haber venido esta mañana. Muchas gracias, Ana, y por el esfuerzo, además, de estar aquí luego de una noche corta.
Bueno, gracias a ti.
Son las 9:25, estamos llegando al final de Radio Análisis. Sigan en nuestra sintonía, nosotros volvemos mañana a las 7. Que estén muy bien y hasta entonces.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios y entrevistas. Una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco. Radio Universidad de los Lagos de Osorno. Radio Talcahuano de Talcahuano. Don Matías de Lota. Vanguardia de Cañete. Radio Más FM de Calbuco. Maullín.